Hay cosas que no caben en la agenda, hay otras que sí, hay noticias y hay silencios. Vivimos y sobrevivimos entre temas que lo ocupan todo o que se esconden por completo, una adentro y una afuera, ¿no? La coyuntura es lo que nos dicen que es. El dólar que sube, la bolsa que cae, alguien contando qué carajo es el riesgo país, un robo filmado o un policía filmado, el Fobal, la tele, negocios que cierran, grietas que se abren, pero en eso, un viernes cualquiera, vas caminando por Morón, el oeste del Gran Buenos Aires, y ves una fila india de mujeres. Mujeres con bolsones, mirándose la espalda una a otra, atentas, como esperando algo. Nuestro compañero Ever se preguntó qué hacían ellas ahí, anónimas para quienes pasan por esa esquina, casi imaginarias.
Bueno, ¿tu nombre primero?
Liliana.
¿Y hace cuánto que haces el trayecto de...?
Un año y dos meses.
Un año y dos meses. ¿Y cómo es el tema de esto? O sea, estamos en Morón, son las 9:30 de la noche.
Tenemos que esperar hasta las 10, sí, que salga el micro. Después tenemos 2 horas para llegar a Olmo, a la puerta de Olmo.
A la puerta de Olmo.
Que llegaría a las 12, si anda bien.
¿Y el servicio es gratis?
No, el servicio se fue a las 9, casi 500 pesos casi estamos pagando el viático.
¿Y cuánto tarda?
2 horas.
¿2 horas de acá hasta Olmo?
Hasta Olmo.
¿El colectivo sale de acá?
Sale de acá hasta la puerta de Olmo. Y de ahí los trae de nuevo hasta acá.
¿No hace otra escala, no para en otro lugar?
Ahora está parando por
San Justo.
Sí.
Y Cruce Varela.
Se juntó el Melchor otra vez ahora.
Ahora sí también.
Y de vuelta.
O sea que el trayecto tarda más de 2 horas ahora.
Ahora sí tarda más, un poquito
se
más.
Se diría, tarda técnicamente. Sí. Y nada, en este trayecto de un año que tenés, año y medio me contabas.
Más o menos, un año y dos meses.
¿Sufriste lluvia, sufriste frío?
Todo, si no pregunté a la mamá que está más tiempo, pobre. Sí, se sufre de todo.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque la reja puede ser muy gruesa para salir, pero bastante más fina para entrar. Entra a querer contar la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la
acá. Llegás al colectivo, ¿el colectivo va lleno, va vacío o solo va con ustedes que levanta de acá? Bueno,
no, va levantando gente y se llena. Hay gente que van todos parados.
¿Qué llevan?
Todo lo que es higiene, comida, ropa, todo lo que usamos en casa, pero ellos usan más que nosotros, porque nosotros nos quedamos sin comer, pero a ellos les tenemos que llevar las cosas. Sí. O les quedamos sin jabón o sin algo, pero a ellos se los tenemos que llevar. Es así, si nosotros estamos enfermos los tenemos que bancar, a ellos tenemos que llevar las cosas, nosotros tenemos que ir igual. Obvio. Lamentablemente es así, si llueve, si inunda, nosotros tenemos que estar ahí en la puerta igual. Entrar todo mojado hasta acá tenemos que entrar, porque tampoco te dejan entrar ropa para cambiarte a vos adentro.
Ever vio esta fila de mujeres y se salió de la coyuntura mediática. No hubo flash de último momento que lo saque de esa lluvia que las encontraba unidas y amuchadas en una esquina de la calle Independencia, en Morón. Él cuenta que son las madres y esposas de detenidos que esperan un colectivo que la transportará al penal Lisandro Olmos, en la ciudad de La Plata. Las mujeres, invisibles para la sociedad, forman una fila india todos los viernes, dice el compañero de la tierra. Un clásico triste que pocas veces se menciona porque son prejuzgadas, claro, tienen un familiar detenido. En la fila existe un silencio semipautado, una desolación y miradas perdidas para los que transitan la vida normalmente, observando la formación sin entender el motivo. Y charló con ellas, está charlando con ellas. Eliana tiene 47 años, es una de las familiares que realiza esta fila todos los viernes. En los bolsones llevan comida para compartir con sus hijos en la visita y cosas para la semana, fideos, arroz, artículos de limpieza, higiene. Eliana tiene a su hijo de 22 años, preso sin juicio ni condena, cuenta que fue por una riña callejera que terminó mal y no tiene vergüenza en decirlo. Relata Ever que el colectivo Tumbero, como muchos lo conocen, las traslada desde Morón a Olmos, ida y vuelta. Las piernas se van aflojando a medida de que llega la hora del arribo del bondi, los bolsones van cortando el pasto y tomando más protagonismo sobre la vereda húmeda. Mirta tiene 54 años y está hablando con un tono cálido y triste al mismo tiempo, como queriendo mantener la postura, digamos, para no quebrarse en el relato, en lo que está contando. Mirta dice que preparó asado para llevar y compartir, una de las comidas preferidas de su hijo. La espera para ver a sus queridos cumplirá 18 horas promedio. La visita será efímera por el poco tiempo que les dan, pero todas coinciden con una misma frase. Tenemos que ir por ellos.
Este viaje no en sí tanto, ¿no? Pero no es lindo el viaje. Porque en invierno te cagas de frío, te morís de frío, porque y en verano te morís de calor. No tenés un aire en el colectivo, es feo. Es todo feo, es todo feo. Vos llegas allá y entrar al penal es peor.
¿Por qué?
Porque es feo, porque es horrible. El trato cuando entregas tu mercadería, el trato cuando vas a entregar tus documentos, el trato cuando vas a entrar a Riquiza, eso, todo.
Decís, el trato es feo. ¿Cómo superás un día, un fin de semana, vas con ansias y cómo volvés?
Yo voy con ansias de ver a mi hijo, yo voy a ver a mi hijo, sí. Yo no veo la hora que llegue el sábado para ver a mi hijo, porque yo entro mañana recién ahí. No veo la hora que llegue el sábado para ver a mi hijo.
¿Y el post de verlo a tu hijo? ¿Cómo la llevas?
La llevo, no sé cómo, pero la llevo.
En este tiempo, sé por casos particulares, personales, de amigos y demás. Es dura.
Es dura, sí.
¿Y a él cuando llegas, cómo lo ves?
A mi hijo, ¿cómo lo veo? A veces tranqui, pero a veces triste. Está triste. A veces está triste. Generalmente triste.
Ok, mil gracias.
No, de nada.
Cortito, porque dale. No te quiero robar mucho tiempo.
We'll be right back. emoción, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con
Ya estamos arriba del colectivo que nos lleva al penal. Las mujeres que hasta recién permanecieron en fila van sentadas de a dos o paradas, agarradas de los caños, pero ya sin orden de espera. Cada vez falta menos para que los vean por fin. Nadie duerme. ¿Cómo dormirse si están yendo en busca de lo que extrañan, de lo que quieren? Algunas se frotan las piernas entumecidas, otras pasan la mano por el cabello para tratar de secar un poco la lluvia de recién. Ella mira para afuera, pero sin mirar. No es un paisaje de ciudad que se va apagando rumbo a la ruta, sino más bien como diapositivas que se repiten semanalmente camino al penal. Penal, el lugar de las penas, la pena, que es igual al dolor. No hará falta suponer el ahogo que se siente al estar aislado, ¿no? Y es que así como se aíslan temas de la agenda, se aíslan personas. Estamos yendo a un lugar, un adentro, donde el riesgo de suicidio y homicidio es 12 veces mayor que estando afuera. Un depósito de gente donde el 60% está recién esperando condena, y mientras tanto, quienes ya tienen condena, las duplican, de robo a mano armada a homicidio. Estamos yendo a un lugar que tiene una sola manera de salir a la luz, siendo noticia. Porque sí, porque cuando ya no se soporta más y algo revienta por el aire, ese aire, claro, es apropiado por los canales, las radios, los diarios, los sitios. Entonces sí, cada tanto esos temas que se solapan se convierten en agenda. Muy cada tanto. Tal vez las cárceles, el encierro, el aislamiento, lo son solo por un rato, pero si juntamos todo, como las diapositivas que pasan por la ventanilla de este colectivo y que la señora mira, el paisaje puede sonar así.
Uno se pregunta, ¿qué ocurre dentro de las cárceles? ¿Qué ocurre dentro de las cárceles? ¿Qué ocurre
dentro de las cárceles? Una mujer grande de 65 años que, bueno, no ha recibido la atención médica necesaria, ¿no?
Me hablaron de la penitenciaria y me dice, señora, su hija dice, ha tenido un accidente. ¿Cómo va a tener accidente si está en una habitación que no tiene nada? No, dice, ella se quiso suicidar, se ahorcó. ¿Y con qué se va a ahorcar? Si no tiene nada en la pieza.
Sí. Nosotros recibimos un mensaje que por favor lo ayudemos, que por favor lo estaban incendiando, que lo iban a matar.
No abrían las celdas para liberar a estos presos que estaban en este calabozo.
Desbordada de presos y con sospechas contra los uniformados.
Están dudando del rol que tuvo la policía a la hora de abrir las celdas.
Las personas están estaqueadas de pies y de manos y se orinan encima, defecan encima y quedan así, solamente les ponen un nylon. Es completamente una aberración de tortura.
Torturas, maltratos y condiciones inhumanas de detención son una constante, tanto en el régimen federal como en los provinciales.
En los tres primeros meses del año murieron 10 personas en las cárceles de Córdoba, la mayoría por falta de atención médica.
Pero no puede ser, son seres humanos. Una vez cometí un error, lo estaba pagando.
Hay una violencia estatal enorme y no se puede aplicar desde el Estado la misma crueldad que puede aplicar un delincuente.
Ella tiene marcas en el cuerpo, tiene moretón en los pómulos, tiene los hombros. Está toda golpeada en los hombros.
Tadito estaba en la reja, ¿por qué no la abrieron? Ahora están diciendo que está, que habían tapado con colchones, con trapos, con eso, y no pudieron abrir la reja. ¡Que no mientan!
Es un sistema de crueldad, un sistema en el que se ha implementado la tortura como un método sistemático.
Pedían por favor socorro, por favor que los ayudemos, y nadie hizo nada porque había tiempo de salvarlos.
Golpes, submarino, filmación, el común denominador, la impunidad.
Vamos a ubicarnos en la provincia de Mendoza, en el penal de San Felipe. Esto realmente supera todo.
Hay imágenes que exponen claramente la brutalidad e impunidad con que actuaban los guardiacárceles.
Son imágenes nunca vistas en televisión. Tiene que ver con torturas, con vejaciones, con lo que tienen que soportar los internos todos los días.
Y la llevado encadenada y esposa de la camilla.
¿El sistema es mejorable o hay que barajar y dar de nuevo?
¿Cómo es ese adentro? ¿Cuántos de todos nosotros y nosotras pagamos con nuestra libertad cualquier delito? Si las cárceles están llenas de hombres y mujeres pobres, ¿el criminalizar es selectivo? ¿Qué cosas pasan en el encierro, en el aislamiento? ¿Qué cosas pasan entre las sombras?
Buenas tardes, me llamo Patricia, soy una de las primeras chicas de la diplomatura. Y bueno, el venir a la diplomatura para mí fue el sacar de mi alma, tener mis sentimientos.
Ella era Patricia Solorza, una mujer que estaba presa. Tenía 40 años, había sido condenada por un aborto espontáneo. Tenía dos hijos y a pesar de que uno de ellos es hipoacúsico, no le permitieron la prisión domiciliaria. Para que la cárcel no le consuma la vida, estudiaba en la Universidad Nacional de San Martín, jugaba rugby en las Espartanas, llevaba 5 años presa. Se sintió mal, la llevaron al hospital. Murió ahí por una apendicitis, esposada a la camilla.
Una chica que desde niña tuve problemas para estudiar porque tuve una infancia muy fea.
En un juicio abreviado se declaró culpable porque así, dijo después, la hicieron sentir. Patricia pensó que le darían prisión domiciliaria por su hija tan chiquita y su hijo con discapacidad, pero no, al penal, al lugar de las penas. Estaba reclamando sus salidas transitorias y la condicional, pero los informes del penal nunca llegaron. Entonces, atrás queda el mito mediático de que los condenados y las condenadas salen antes de tiempo, ¿no? Patricia es una de las internas que es parte del 90% que no salieron ni siquiera transitoriamente. Ni siquiera la sacaron de la celda para que la atiendan. Hacía meses que pedía ir al hospital, se sentía mal, solo le dieron ibuprofeno. Recién la llevaron cuando se descompuso y era muy tarde. Cuando no hay justicia social, aparece esta justicia penal. Cuando se desmiembra el sistema de lo social, aparece el sistema penal. ¿Pero cómo aparece? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué se cuenta cuando una puerta de reja se cierra? ¿Cómo nos cuentan las voces que se juntaron en la tierra de hoy? ¿Qué pasa en las sombras? ¿Qué pasa con las sombras?
Uno de los modelos para resolver el problema de la seguridad, o lo que ellos llaman seguridad, es las cárceles.
En el sistema nacional estamos llegando a los 100.000 presos. Las unidades penales son muy antiguas. La unidad de Olmos data del siglo XIX. A su vez, las más nuevas.
Las condiciones carcelarias, por más que sean cárceles nuevas, no distan mucho de ser muy precarias.
Pero la falta de inversión en mantenimiento hace que estén todas prácticamente en iguales condiciones. Cloacas tapadas, se convive con insectos, con ratas.
Sobrepobladas, con escasos recursos.
Otra de las características fundamentales del sistema penal contemporáneo es la sobrepoblación. Este es el común denominador.
Con una unidad superpoblada, no todos gozan de los derechos a la educación, a los servicios de salud.
El acceso a los derechos es dificilísimo.
Con violación sistemática de los derechos humanos de los presos.
Un sistema represivo férreo que se traduce con la prisión dentro de la prisión. ¿Qué es esto? Los sistemas de aislamiento, que son denigrantes para las personas.
Entonces, de repente, hacinan nuevamente a 30 personas en un lugar y le dan un espacio mínimo de recreación y horas mínimas de recreación. Entonces se obliga a permanecer a la persona encerrada.
Que no necesariamente responden a castigos, porque muchas veces no tenés dónde poner la persona y la sección de clasificación, como no sabe dónde ponerla, lo deja en el depósito.
Encerrada por fuera en una celda.
Para generar venganza o para que torturen los penitenciarios a su antojo.
Bueno, así es el estado de situación actual, muy lamentable.
El loco del alambre vivía acá, en el puerto del pueblo. Y no le decían así porque se le daba por alambrar leguas y leguas, sino por lo que hizo allá adentro. Él mismo contaba su historia. Se cruzó de Entre Ríos con una canoa a la que le costó bandear el Paraná. Vivió medio año en esa canoa en la que vino, atada a la orilla donde anclan los pescadores. Después se hizo de un pedazo de tierra y levantó el rancho como pudo, empalizada, lona, chapa. Lo habían guardado por intento de homicidio. Cansado de trabajar para un patrón que no le pagaba, que lo maltrataba hasta el cansancio, intentó ahorcarlo con un alambre que estaba colgando de la media sombra del vivero, cuando el tipo le dijo: «Tendría que matarte, pero lamentablemente te necesito». No iba a ser muy larga la temporada a la sombra, contaba el loco del alambre, pero al segundo día de estar adentro tuvo que defenderse para que no lo maten, ¿no? Fue en el patio, salió manso, como no queriendo pelear, mientras el chueco le esperaba con la faca en la mano. Él tenía una vuelta de alambre de púas en el dedo índice que disimulaba bastante bien. Cuando el otro se acercó, el loco del alambre fingió querer hablar y de un manotazo le vació el ojo derecho. Fuera visto cómo gritaba ese cristiano, contaba él, con el recuerdo bien fresco. Decía que no iba a quedar para la Batáper, que no era ningún poronga, pero que quería vivir para salir rápido. Después de unos días en el buzón, lo sacaron y otra vez. El otro ahora era chueco y tuerto a traición, y el loco del alambre tenía que pagar si tan loco era. Y así durante bastante tiempo, hasta que mató. Esa vez fue con una punta y supo que si salía de ahí, no era con la firma de un juez. Se escapó con perpetua, junto a otros tres que nunca más volvió a ver. En las islas no buscaron mucho y ni noticias vio alguna vez sobre la fuga. Soy hijo de una prostituta y un cliente, decía. Me maltrataron toda la vida, pero un día aprendí a matar y así ya nadie molesta. Pescaba, changueaba cortando el pasto, iba a tomar una copa al bar del puerto y le gustaba sentarse a ver cómo cargaban el celiar en los barcos. Las luces, esas vidas solas y en silencio. Una noche como esta se fue. Nadie sabe a dónde. Nadie sabe qué pasó. Y quedó la historia del loco del alambre que él mismo contaba y contaba para que nadie más lo moleste. Porque así como se aprende a vivir, se aprende a matar.
Es muy complicado afuera acceder a los derechos. Poder trabajar, poder estudiar, atender la salud, la vivienda. Mucho más difícil adentro. Mucho más difícil adentro.
Vivimos en una sociedad que tiene todo. Y esto también es parte de ese todo.
Este sistema es cruel, es perverso.
Se trata de un sistema que está claramente caracterizado por la preservación de la seguridad y no tanto por el tratamiento, entre comillas, de las personas privadas de la libertad.
Sigue sin pensarse esto seriamente. Sigue sin sentarse las personas que debieran sentarse a decir: planifiquemos esto de una vez. Dejemos esa papa, vamos a hacer algo en realidad que se corresponda con una realidad bien pensada.
En Argentina tenemos un problema central, estructural, y que es la madre del resto de los problemas en materia de sistema penitenciario, que es la superpoblación. Actualmente está llegando al doble de su capacidad.
Disponen encarcelamientos de modo indiscriminado de personas que seguramente podrían atravesar sus respectivos procesos en otro tipo de régimen distinto que no sea un régimen cerrado como el penitenciario.
Por supuesto que no tenemos plaza para todos ellos, de manera tal que lo que existe no es una puerta giratoria, sino una puerta mucho más grande de aquella que podemos administrar.
No toman la decisión en el momento oportuno de disponer la liberación por diversos motivos, de personas que claramente podrían estar en libertad o bajo un régimen que no sea el penitenciario.
Por eso creemos que con venganza, con odio y con castigo no se resuelve nada, porque tengamos en cuenta que todo preso, al menos en la Argentina, tarde o temprano va a salir en libertad.
No, tiene que haber un cambio. Debemos hacer algo. Aquí hay chicos que se pierden sin retorno, porque pasás de los 18 a los 25 y no, listo, fue un paso. De ese chico que tenía una oportunidad, pasás a un joven que ya se da por perdido. Como sociedad ya no sirve recluir. No sirve.
No ayuda, no suma, simplemente resta.
Este reclamo es de todas y de todos. De alguna manera a todos y a todas nos toca y también tenemos que asumir el compromiso de hacernos cargo, ¿no?
A todos nos puede pasar. El que crea que está libre de esto porque tiene una vida, no. Que cree que no le puede pasar, está equivocado.
Un, dos, tres. Se refugia tras la puerta con un temblor que oculta la mirada, golpeando con la ley o con la fuerza aquellos que nunca han tenido nada. Imperios orgullosos, tomando todo cual si Dios quisiera, sembraron la miseria en estos ojos que hoy escapan del hambre o de la guerra. Las cuentas que nos cierran, la voz del equilibrio, la historia que se olvida, los siglos de martirio, el mar como testigo, la muerte un porcentaje, la reja como un frío, la sangre al fin del viaje.
Thank you.
Camilo Blajakis, que cuando lo metieron preso era César González, y ahora también, pintó con algunas palabras esas sombras. Celdas, sombras, risas, ¿quién quiebra? ¿Quién banca? Tirá tu carátula a la cancha, poné plantillas si sos bueno, humo, una celda. 100 rejas, 4 paredes, un silencio que aturde el alma. Un pasillo gris, el aire oprime, un guardia hace el recuento. Los espíritus visitan, las almas callan. 5 años de este paisaje. Óxido y fragancia a meo, óxido y sonido a piñas. Perfume a mierda y puñaladas. Colores grises, oscuros, opacos. Lágrimas. Un laberinto sin salida. Espera. ¿Será siempre sin salida? O al menos algo que se la ponga peliaguda a la cárcel, una manera para que las sombras no te coman la vida, no sé. Para no sufrir el encierro dentro del encierro, lo oscuro dentro del opaco, como escribe César González. ¿Cómo son esas experiencias que tiran para adelante, que tiran para afuera? ¿Cuáles son las formas de sobreponerse junto al de la celda de al lado? Nos han contado que sí, que hay hombres y mujeres, instituciones, organizaciones, que desde lo religioso, lo deportivo, lo cultural, lo educativo, como sea, buscan la manera de que ese aislamiento se parezca un poco a la libertad, un poco aunque sea. Y lo van a contar quienes nos vienen contando todo el capítulo de hoy, porque así como los y las amontonan adentro, afuera también nos amontonamos, pero para armar los relatos del programa de hoy. El juez Mario Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal, que desde el taller solidario Liberté, donde hacen unas cosas hermosas, le dio la inspiración y el nombre al proyecto Mecha, que en la voz de Xavier Aguirreal cuenta la lucha contra el aislamiento con las banderas de la paz y la tolerancia. Lola, columnista de Radio La Mosquitera, desde la cárcel de mujeres del Borbollón, en Las Heras, Mendoza, Lola salió al aire una vez por una huelga en el penal y quedó como columnista desde adentro y siempre comparte el aire con Gaby Fioqueta en La Mosquitera. Nos cuentan también el juez Anselmo González y el docente Javier Tisera, que da clases en el penal de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Y todos y todas se juntan para decir, y se junta porque creen que se puede estar presa, aislado, a la sombra, pero con la cabeza alumbrada por el sol.
A mí me preocupa el sistema penitenciario en sí, porque es un lugar, es una gran institución que podría ser fuente de cambio. O sea, es el lugar tan propicio para eso, aunque no parezca, pero es un lugar propicio para eso.
Que el resto de la gente sepa que este sistema así no funciona. Si una persona sistemáticamente lo encerrás y le enseñás, porque es lo que hacen los servicios penitenciarios, les enseñás que los derechos humanos no existen, porque si te los quitan, tarde o temprano terminás entendiendo que no existen, ¿cómo se pretende que cuando esta persona, que estuvo años de preso en el infierno y que le quitaron todos los derechos humanos, como pretendés que cuando salga en libertad los respete? Lo más probable es que crea que no existan, porque debería de respetarlos si no existen.
Porque aquí realmente está lo más cruel, digamos. Bueno, pero acá también podría estar la mejor manera de arreglarlo, de componerlo, de decir, bueno, también lo merecen.
Tienen una doble condena, porque aparte de estar pagando la condena que te fija la ley, pagás otras condenas, que es la insalubridad, que, ¿sí? Entonces yo no quiero doble imputación para una persona, yo quiero que cumpla la condena, ¿sí? Que la cumpla dignamente, ¿sí?
Pero de todas formas, todo el sistema carcelario, absolutamente todo, precisa ser planificado, replanificado. Y no pensar en grandes recursos, no con lo que hay, con lo que hay, así pensarlo ahora, no, porque siempre vamos a estar como sujetos a algo, ¿me entendés? Que en la actualidad es la crisis, bueno, pero con los recursos actuales, con los profes actuales, con las capacitadoras actuales, capacitadores actuales, con ellos, replanificar, digamos, hacerlos parte.
Hoy las cárceles están muy atravesadas por la sociedad, por numerosas organizaciones, personas que ingresan cotidianamente a realizar distintas actividades de tipo educativo, deportivo, religioso, cultural. Una de ellas es el Taller Solidario Liberté, que está integrado y motorizado por personas privadas de la libertad, que, bueno, generan productos para ser puestos en el comercio por los familiares y los cuales permiten atender a parte de las necesidades de las personas que están adentro y que están afuera. También está el centro universitario, que nuclea a más de 300 personas que pasan cotidianamente por ese espacio para recibir distintos cursos, estudiar. Bueno, prácticamente podríamos afirmar una suerte de espacio de libertad dentro de la cárcel.
Vos contaste que de tus egresados no reincidió ninguno.
Yo lo que conté es que de los 20 hay 19 que no volvieron a cometer un delito. Pero ¿sabés cuál es la lectura más importante? Que hay 19 que no le hicieron daño a otros 19. Y eso ellos se dieron cuenta tarde, pero se dieron cuenta. ¿Sabés por qué? Porque hubo un docente que se lo recordó. ¿Sí? Que ustedes no están acá solamente porque delinquieron, sino porque además victimizaron a alguien. Y eso es lo que no deben hacer. Lo que pasa es que cuando entras a la cárcel, la víctima sos vos. Y ahí empezás a sentir el dolor de la víctima.
El servicio penitenciario me lleva para torturarme, a intentar doblegarme, castigarme y disciplinarme, que es para lo que usan ellos las celdas de aislamiento actualmente, en la Argentina y en varios países. Y lo que se logra en ese momento, en realidad, fue que se encendiera esta mecha. Ahí se inició el proyecto Mecha, cuando logré vivir en carne propia para que use el servicio penitenciario el sistema de aislamiento. Y automáticamente, a los pocos días, empezó a sumar un montón de gente. Compañeras, compañeros, presas, presos, liberados, liberadas, jueces, abogados, activistas de derechos humanos, familiares. Un montón de gente. Y si bien el proyecto Mecha arrancó o se inició originalmente con el objetivo de luchar contra el sistema de aislamiento, contra la tortura encubierta que usan los servicios penitenciarios, a medida que pasaron los días, las semanas y los meses, no digo los años porque recién llevamos un año y poquito, se fueron ampliando los objetivos y se fueron agregando diferentes ciudades, diferentes países. Hoy en Proyecto Mecha estamos trabajando activamente en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Paraguay, Bolivia y España. Uno de los objetivos principales es visibilizar la realidad carcelaria. Que la gente, que hay mucha gente que no lo sabe, sepa que este sistema es cruel, es perverso. No ayuda, no suma, simplemente resta.
Tanto miedo que vení se asome un poco de amor.
Vení, subamos, que ya pegamos la vuelta, che. Así como llegamos al penal, nos volvemos en este colectivo tumbero que lleva cuerpos menos inquietos ya. Hoy, cuando veníamos, había una tensión propia de la espera, una ansiedad que flotaba en cada asiento. Ahora, en cambio, hay una sensación de relajo, de haber cumplido con algo, un encuentro, ni más ni menos. Algunas apoyan la cabeza contra el vidrio, otras miran para arriba. ¿Qué pensarán estas madres, o hijas, o hermanas, o compañeras, no? Tal vez ya no aguantan las ganas de volver, de abrazar una vez más, como cada semana, o no. O están aliviadas porque se terminó el día de maltrato del personal carcelario. ¿Se quedó preocupada ella porque no lo vio bien? La que va al lado, esa mueca parecida a una risa, ¿es de felicidad porque falta poco para que salga? ¿Y ella irá pensando cómo la van a remar el tiempo que queda? Cada asiento es un mundo aislado y un mundo en libertad. Y lo contamos como lo contamos, rearmando la cosa con palabras, con cosas que se sienten, que nos arrimen de alguna manera lo más posible a ese universo de sombras al que le quisimos caer. Salimos al patio con el capítulo de hoy: Ebert Orales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Muera Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Todavía tenemos un trecho más de viaje y de aire, y la semana que viene nos encontrará, como cada semana, esperando, haciendo la fila para subirnos otra vez.